Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 12. Y hoy es la conclusión de este estudio. Algo que a mí me llama la atención. Él tiene diferentes visiones y cosas que suceden, pero básicamente la primera parte del libro de Daniel es las crónicas o la historia de su vida, la vida de Daniel. Y ya la segunda parte son las visiones y luego las explicaciones que Dios le da acerca de lo que ve. Y lo que es importante con eso es que después de este capítulo 12 no muere al otro día, pero realmente para Daniel no hay más que decir acerca de su vida. Con este capítulo, pues realmente, pues ya. Y podemos decir, pues vivió quizás años más, pero no hubo otra cosa importante que contar para él. Dios siguió proveyendo, Dios siguió protegiendo, Dios siguió quizás usando a Daniel en la vida de los que estaban alrededor de él y como símbolo y como modelo en su nación, en exilio, pero realmente Daniel mismo ya no tuvo más que decir. Yo he leído en historia de arte, por ejemplo, de casos así, que después de este lienzo que pintó, ya no quiso pintar más. Realmente, o sea, es que no hay más que decir en pintura y lino, y no hay más que decir en música para alguien, y podemos decir, no, claro que hay mucho más que decir, porque pues aquí tus fans te escuchamos, pero igual Daniel realmente, pues él pudo haber dicho, y luego hice esto, y luego me vino a visitar un primo, y o sea, las crónicas de Daniel realmente, después de eso sería como absurdo, después de capítulo 12, aunque vivió, y pero realmente no sabemos cómo terminó Daniel, nomás sabemos que vivió. Y creo que eso es lo importante en capítulo 12 también. Ahora, dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces da a entender el libro de Daniel indirectamente que existen seres angelicales que están como que son como principados o potestades en las naciones, y menciona el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia, y el ángel está diciendo ahorita Miguel vino y me echó la mano para resistir el príncipe de Persia, y tú y yo nos quedamos como niños oyendo pláticas de gente grande, ¿no? De que y luego nada, vete a dormir. Entonces nosotros nos quedamos así. Y cuando la Biblia no ofrece más información, no está dejando la puerta abierta para conjetura y demás. Simplemente cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Romanos 8, y Pablo dice que ni ángeles, ni potestades, ni principados, o sea, nada de estas cosas nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces podemos decir, bueno, pero estamos hablando de enorme poder e influencia para mover toda una nación. Y lo hemos visto, lo podemos ver en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo, si pones atención, en Asia, en China. Te das cuenta que hay, en cierta forma, hay una sola mente, un solo intelecto moviendo el pensamiento de una nación. Por eso nosotros, donde estamos, son tiempos críticos para México, y de alguna manera Dios nos puede utilizar como Daniel de influenciar, porque probablemente por influencia de Daniel, Ciro dio el decreto de terminar el exilio y que los judíos pudieran regresar. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, interesante. Entonces, en aquel tiempo se refiere a lo que era el final del capítulo 11. El rey hará su voluntad, versículo 36. Primero habla de un rey y es muy detallado que eso ya se cumplió en la historia. Y lo que va a hacer y las batallas y dónde pierde una batalla y se regresa y dónde y cómo gana más y más influencia. Pero en versículo 36 cambia y sigue hablando de él como el mismo perfil, pero con otras cosas que en la vida de aquel no se hicieron, y nos damos cuenta que esto aún queda en el futuro. Vamos a leerlo otra vez. Dice: el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Eso no, Antíoco Epífanes no hizo eso. Él insistió, eso está en el tiempo de los Macabeos, insistió en que puso una estatua del dios de los griegos, Zeus, entonces que adoraran, y sacrificó una marrana en el altar, contaminó el templo y todo eso, pero no se exaltó sobre todo Dios. Entonces, eso no es él. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Y es interesante, hay personalidades hoy en el mundo con demasiada influencia. Una es una mujer, Oprah Winfrey, tiene programa de televisión, empezó simplemente como reportera, pero tiene enorme, enorme influencia en mucha gente. Y es interesante porque cuando está hablando de Dios, mucha gente piensa que es cristiana. Pero cuando, si sigues y preguntas y todo eso, te das cuenta que cuando ella habla de Dios, está hablando de ella misma. Y eso es la mentalidad de nuestros tiempos, que tú eres Dios, que tú determinas tu destino y tu futuro y tu felicidad, y etcétera, ¿no? Y si estás pobre, es porque tú ya lo decidiste. Si estás enfermo, tú lo decidiste. Pues eso hasta en las iglesias está. Okay. Entonces, necesitamos ver, o sea, la cancha ya está, ya cortaron el pasto, ya pusieron cal, ya trazaron las líneas y todo, ya está el balón. La cancha ya está preparada para que este hombre se presente. Y dice: contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, entonces da a entender que va a ser de la casa de Israel, ni del amor de las mujeres, que quizás una mejor traducción es el deseado de las naciones, que es el Mesías, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y es interesante, no fortalezas como baluartes, sino poderes. Y digo, interesante también, Dios que sus padres no conocieron. Entonces no va a ser como un regreso a un paganismo anterior, o tenemos que pensar que muchas veces se pone como a la iglesia católica como la bestia y el anticristo y todo. Digo, es problema, porque aquí está claramente hablando de que no hay un antecedente para lo que se va a hacer. Entonces, si fuera la iglesia católica en ese momento, como algunos alegran, tendrías que ver la iglesia católica abandonando todas sus tradiciones. Y no lo está haciendo. Entonces, creo que debemos de mirar por otro lado, no, sin los prejuicios que algunos pueden tener por buenas y malas razones, pero pensar, bueno, ¿y qué tal si es algo que está frente a nosotros, pero no lo estamos identificando? Otra vez, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Entonces ahí está el incentivo. Y por precio repartirá la tierra. Y eso casi lo estamos mirando también. Si se acuerdan, en el 2008 hubo una crisis internacional bancaria. Se fusionaron algunos bancos internacionales y nacionales, se desaparecieron. Otros fueron absorbidos o se fusionaron para sobrevivir con otro banco. Y es interesante, cuando lees acerca de la bestia y que tiene sus cabezas y son diferentes montes, muchos han dicho que eso es Roma. Otra vez, ahí está el prejuicio. El poeta describe a Roma como la ciudad sobre siete colinas, no siete montes. En el libro de Daniel, donde habla de montes, esos montes son reinos. Entonces, cuando lo ves en Apocalipsis, el paralelo con Daniel y Apocalipsis es importante. Entonces, son reinos, no literalmente colinas en Roma. Y es interesante que después de la crisis bancaria quedaron 7 multibancos internacionales, están distribuidos por el mundo y básicamente todo el crédito y todo el comercio corre a través de esos, como la ves desde ahí. Y esos realmente son, y luego dicen nombres como banco, como HSBC, Hong Kong, Shanghai. Okay, entonces tenemos Hong Kong, tenemos Escocia, tenemos, o sea, es Santander, España. Eso está todo distribuido a través del mundo y el poder realmente es eso. Nadie puede ir a guerra. Los árabes sauditas en Irán tampoco, los de Persia no pueden financiar terrorismo a menos que esos bancos les dejen pasar el dinero. Okay, transferir, o sea, ya no es llenar tus barcos de Manila y que el oro vaya a España. Ahora todo es digital. Entonces, piensa en cómo eso está y qué es lo que realmente mueve el pensamiento, qué es lo que inclina los corazones y dónde está el poder en el mundo. Entonces, pero todavía todo está sin rostro. Al cabo del tiempo, el rey del sur, que es Egipto, contenderá con él, y el rey del norte, interesante, Rusia ya estableció una base aérea marítima en la costa de Siria. Ya está Rusia directamente al norte de Jerusalén, geográficamente. Entonces, cuando, si te acuerdas de nuestro estudio en Ezequiel, habla de cómo descenderán del norte, caerán sobre las casas de aldeas de Judea y que duermen sin su arrojo, entonces en tiempo de paz. Entonces, ahorita no esperes una invasión del norte sobre Israel. ¿Por qué? Porque no duermen sin cerrojo. Va a haber un tiempo que ya no suenan alarmas de antimisil, que ya no están yendo al sótano, ya no están usando máscaras contra armas químicas, o sea, todo lo que se vive en Israel hoy, ya, o sea, eso habrá pasado. Cuando llegamos a ver eso, entonces debemos estar sin parpadear porque ya está moviendo la cosa. Entonces, el rey del norte se levantará con él, contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, que es donde está Jordania hoy, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces estamos viendo todo alrededor las zonas ocupadas por Jordania y palestinos escaparán. Entonces probablemente estamos hablando de algún tipo de convenio. Y se apoderará, extenderá sus manos contra las tierras y no escapará el país de Egipto, que siempre trata de ser neutral. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, del norte, entonces otra vez piensa en Siria, Afganistán, Rusia, y del oriente, Irán, Arabia Saudita, o sea, países que mueven las cosas. Si eso empezara a suceder dentro de 3 años, podríamos casi ahora sí poner rostros a lo que está pasando. Algunos no se fijan en eso porque las Olimpiadas en Corea son más interesantes, pero apenas están haciendo un cambio drástico en la Casa Real en Arabia Saudita y el que iba a ser rey ya no va a ser. Y puso, tiene muchos hijos, entonces puso a otro hijo que ya está designado para ser rey y empezaron y algunos tuvieron que hacer esto, otro le mandó por las cocas y eso está cambiando el balance de poder en Arabia Saudita y está realineando el gobierno saudita de otro modo. Entonces, cuando ves esas cosas, es simplemente ve a abrir tu Biblia otra vez y lee y vas a decir, oh, otra vez, cuando viene el ángel a decir a Daniel en el capítulo 11 lo que había pasado y por qué tardó en venir a darle la explicación, y salió el príncipe de Persia, pero llegó Miguel y me ayudó. O sea, como que como entre, así como si fuera pláticas de taller mecánico, algo así. No, pues no pude arrancar el coche, pero luego me hizo el paro mi carnal y arrancamos. O sea, así los ángeles hablando, pero te das cuenta de una cosa, que en qué forma luchan, en qué forma resisten. Son voluntades, son propósitos, afecto, el autoidolatría y cosas diabólicas que hay. Entonces, ¿qué es resistir? ¿Y qué está dominando este país y resistiendo? El Espíritu de Cristo, ¿qué está resistiendo? Y si podemos identificar esas cosas, muchas veces nuestras oraciones resultan más eficaces. Y nuestro evangelismo y discipulado y todo lo demás igual, por lo mismo, que ya encontramos por dónde tiene que entrar el gancho. Entonces, noticias del oriente, del norte lo atemorizarán, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el mar de Galilea y el mar grande, que es el Mediterráneo, y el monte glorioso. Entonces piensa en ese triángulo que es la llanura de Megiddo o Armagedón. Entonces es una llanura que permite el paso del norte y del oriente hacia el sur. Y ha sido el escenario de muchas, muchas batallas decisivas. Entonces él va a ponerse ahí, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo, entonces ya llegamos a capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Cuando escuchas de la gran tribulación, angustia aquí en hebreo es la misma palabra que en griego es tribulación. Habla de presión o presionar o apretar algo. Entonces, angustia como angostura o aprieto, así. Entonces será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, desde Adán y Eva, hasta esa vez. Entonces no hay una referencia, hay cosas que podemos decir, bueno, ¿tú te acuerdas de eso? Ok, 10,000 veces peor. ¿Tú te acuerdas de eso? Pues 100 veces peor que eso. Entonces, ni el holocausto, que murieron 6 millones de judíos en Europa por mano de Alemania, ni en las persecuciones, ni la destrucción de Jerusalén en el año 70, ni, o sea, todas las diferentes cosas, ni la peste negra en Europa que murió, estiman entre 10% hasta 40% de la población europea murió en pocos años y cambió la economía y el gobierno y muchas cosas cambiaron. Entonces, peor que esto, peor que el otro. Jesús dice que si esos días no se acortan, nadie va a poder sobrevivir. Entonces, dices, bravo, feroz. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, otra vez, eso va a ser un contraste con tiempos anteriores para los judíos. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y si subrayas tu Biblia, aquí lo debes de subrayar. Y pone un círculo, entendidos. Porque nosotros queremos ser esos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, igual, pone un círculo ahí, enseñan la justicia a la multitud y subraya como las estrellas a perpetua eternidad. Dios no está diciendo que no puede brillar, pero está diciendo que si quieres brillar, ¿sabes cómo va a ser? Así. Pero vas a ser quizás como Justino Mártir. que tuvo una escuela bíblica, tuvo su instituto bíblico, tuvo como y fue arrestado con creo 6 alumnos, 2 de ellos fueron mujeres. Entonces fuera toda idea que el cristianismo suprime y oprime a la mujer, a diferencia de toda la filosofía y religión del tiempo, esas podían estudiar para predicar. Y 2 mujeres y 4 hombres entre sus alumnos fueron mártires con él. Y había escrito cartas refutando herejía entre cristianos y con ateos romanos. Entonces, piensa en eso y dices, eso brilla. Al menos en mis ojos, eso resplandece. Esa voz sigue sonando a través de los siglos. Y podemos pensar en otros más, que los reformadores, que los del siglo XIX que fueron misioneros a Asia y África y perdieron su vida, los que vinieron a Latinoamérica. Uno fue Diego Thompson, que anduvo con mulas de pueblo a pueblo vendiendo Biblias, que vino la independencia, entonces querían no ser laicos sino religiosos y no permitido vender Biblias. Entonces él ponía su nombre, esta Biblia pertenece a Diego Thompson, y la prestaba, las podías prestar, canijo, y gente canija, gente que es necia, gente que se sube a la mula y va al siguiente pueblo, pero ellos dejaron huella en Latinoamérica también, y entonces hay muchas y muchas historias de ese tipo, y puedes pensar que pues ahí estás con tu grupo de navegantes y a ver qué tal jala. Los entendidos. Y en Efesios 5 dice que no seáis insensatos. Otra forma de traducir es bofo. No seas bofo. Tú ve a buscar en el diccionario Real Academia Española qué es bofo. No seáis insensatos, no seáis bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, Dios piensa que es posible para que tú y yo sepamos la voluntad de Dios, que podamos entender la voluntad de Dios. Pero para eso incluye, dice, sed llenos del Espíritu. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, necesito que Dios mismo esté impulsando y fortaleciéndome en hacerlo. Entonces, bien, entonces los entendidos, eso es uno de los mejores versículos de la Biblia. Espero que cuando tú leas esto, que brinque tu corazón, que sientes la mano de Dios agarrar tu corazón y hacerle así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, entonces rapidito el ángel le da todo un panorama. Va a haber la resurrección, va a haber esto, o sea, tu pueblo será librado. Piensa que realmente no hay un espacio entre capítulo 11 y capítulo 12. Pero tú, Daniel, todo esto va a pasar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay una cifra más adelante y he leído diferentes comentarios y alguien aplicó esa cifra. Es interesante, pero no, muestra que han estado tratando de entender el libro de Daniel durante siglos. Y es apenas que se está dejando como sin estirar, simplemente te quedas así. Y cuando lo que yo he visto en más de 40 años de ser cristiano es que cuando alguien se precipita y dice, y esto va a ser así y así y así, cuidado con eso. Cuando ya están dando mucho detalle todo eso, agregando muchos datos, porque normalmente nos falta información, es para el tiempo del fin. Pero lo que nos indica aquí en el libro de Daniel, en este capítulo, dice, yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Entonces hay un ángel de este lado del río, un ángel del otro lado, y un hombre que está parado sobre el agua. Y algunos sugieren que es el mismo Jesús, porque alza las dos manos y jura. Y oí al varón vestido, dice, de lino, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? Ok, ya nos dijo qué y hasta por qué va a suceder para hasta que se cumpla la ira. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, un año, años y la mitad de un año. Y eso repite varias veces en Daniel y nos da a entender. Y luego hay una cifra que como que ya lo puedes cotejar, viene. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esa es la frase clave. Todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, si tú pones la fecha de 1948, que se acabó la dispersión del poder del pueblo santo, yo diría que no, porque todavía la guerra de 6 días en 1967, Jordania, Egipto intentaron invadir Israel. Y no pudieron, y Dios hizo literal milagros durante esa guerra y cómo sucedió, y otras cosas que han sucedido, pero lo que sí estamos viendo, si no ha terminado, si no ha acabado el tiempo de dispersión del poder del pueblo de Israel, está terminando el tiempo de dispersión de su poder. Okay. Estamos en eso, se nos queda muy poca mecha para que esa etapa ya termine y su poder sea disperso y entonces todas estas cosas serán cumplidas. Y eso quiere decir, o sea, no estamos viendo esta parte porque primero una cosa tiene que suceder. Pablo dice a los tesalonicenses, todo esto va a suceder, pero no va a suceder hasta que suceda esto primero. Y diferentes, bueno, tienes que estudiar un poco de griego y luego todavía hay controversia. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin? Ok, ya sabemos qué, ya sabemos cuándo, pero ¿en qué va a terminar? Y él respondió, anda Daniel, ahora sí, vete a dormir. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, le explicó casi todo, pero no todo. Muchos serán limpios. O sea, ¿qué es lo que en eso, qué es lo que interesa? O sea, todavía vamos a poder surfear. Yo me acuerdo de recién convertido que dice que ya no habrá mar en la nueva tierra, en nuevos cielos, no habrá mar. Y dices, no, ya no va a haber playa, no vamos a surfear. Y otro dice, ya no va a haber cóctel de camarón. O sea, empiezas en tus. Es como en tu desvarío, y ¿cuál será el fin? Pero mira lo que Dios ve, cómo las cosas van dando su final, es, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Todo lo que sucede será para eso. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, ¿por qué ser de los entendidos? Tenemos buena razón. Y desde el tiempo, y luego nos da otra cifra aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que no existe. Entonces, para que Daniel se cumpla, tienen que construir un altar. Y lo único que están esperando para saber eso, saben dónde el templo debe estar, dónde el lugar santo en el templo debe estar, ya tienen el sitio. Y lo único que están esperando es saber dónde quedaría el altar donde quemaban la becerra roja, que usaban las cenizas de esa becerra con agua para hacer agua de purificación. Ceremonial. Y si localizan el sitio de ese altar, ya van a poder decir si está aquí. Entonces el edificio va a ser, la puerta del templo tiene que dar hacia ese altar. Es lo único, y tienen 3 posibles sitios. Y están así. Y digo, bueno, pues, si quieren, yo voy con una pala y un cepillo y vamos a rascar. Pues ya, ¿no? Métanle gas a este proyecto y hagan su templo. Y otra cosa que menciona es que los atrios del templo quedarán y serán hollados por los gentiles. Entonces, en antigüedad, el templo tenía el muro alrededor, pero como con pretil de esta altura, con avisos que aquí no pases, que esto es solo para israelitas. Y entonces, y había guardias y todo eso, y que gente ciega o herida o cojos no pudieran entrar tampoco. Entonces, ¿te acuerdas cuando Jesús, pues, causó un escándalo porque metió a los enfermos y en los atrios del templo los sanó? Entonces, cuando vienen a decir, hay que sacar a cualquiera que tenga defecto, y Jesús dice, no hay. Ya no, todos están sanados. Entonces, tienes que ver, entonces, imagina lo que eso ocupa de espacio. Tendrían que tumbar la mezquita que está en la misma plataforma, la plaza de donde era el templo. Pero si no ponen eso, no dividiendo atrios de gentiles, atrio de Israel, si no ponen eso, entonces gentiles pueden llegar hasta el altar. Ya podrían construir el templo y dejar la mezquita. Entonces, y ya, o sea, ya es más, ya lo tienen planeado así. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Localizar ese altar. Entonces, cuando tú empiezas a ver, ellos no tienen miedo. Si estuviste no fijándote en las Olimpiadas y viste otras cosas, empezaron a lanzar misiles con drones, avión robótico enviado con tecnología de Irán a través de Siria para llegar por las alturas de Golán y lanzar misiles desde ahí. Y la Fuerza Aérea Israelí bajó todos y luego metieron aviones y destruyeron la mitad de la Fuerza Aérea de Siria. Y dices, no tienen miedo. Y entonces el primer ministro va a internacional, habló con el primer ministro de Rusia, Vladimir, dice, Vlad, tenemos derecho a defender nuestro territorio, bien, gracias. Ya. O sea, le va todo, le manda la factura a Rusia. No tienen miedo. Saben defenderse y piensan defenderse. Entonces, si piensas en qué delgado hilo está colgado este asunto, localizar ese altar. Ya pueden empezar a construir el templo. Ya tienen los utensilios, ya tienen todos los estudios genéticos de ADN para saber quiénes pueden ser sacerdotes que son descendientes puros del linaje de Aarón. Ya tienen una escuela preparándoles para hacer todo lo que un sacerdote tiene que hacer. Ya están listos, súper entrenados, listos, preparados, y nomás están esperando esto. Y, o sea, es una cosita. Una cosita y pueden comenzar. Entonces, imagínate que tú vas leyendo aquí en Daniel 12 y nomás Dios dice, a ver, detén tu dedo ahí. Y estamos en esa pausa, esperando que Dios diga, ok, sigue leyendo. Entonces, estamos en versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, hay una cosa. Dice anteriormente en Daniel, si te acuerdas, que a la mitad de un convenio de 7 años los va a traicionar, entonces será quitado el continuo sacrificio, mañana y tarde. Ya, termina eso, pero la plenitud de la abominación desoladora va a durar 3 años y medio, la otra mitad de esos 7 años. Y dice, desde ese tiempo habrá 1290 días. Ahora es interesante, un comentarista dice que cuando en el año 606 después de Cristo es cuando el Islam empezó a extenderse como fuego por todo el Medio Oriente. Y dice, y si tú das hasta que ya no pudo crecer más y ya lo empezaron a quitar, hasta Isabel la Católica tiene que ver con eso, entonces son 1290 años. Y dices, pero luego dice, checa eso, ¿cómo pensaron? Él escribió eso en 1800 y tantos. Okay. Entonces, para él están viendo, pues esta parte ya cumplió. El reino islámico, la abominación desoladora, ya está retirándose. Pero dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que eso es 1941. Y digo, y perdón, ¿qué es la bienaventuranza por esperar? Nada. Entonces, eso siempre, tus cuentas empiezan a fallar cuando agregas la información equivocada para sacar la cuenta en el libro de Daniel. Y lo han hecho, y lo han hecho, y lo han hecho, y lo han hecho, y falla. Entonces, algunos dicen, pues por eso es simbólico. Y no nos deja, el mismo lenguaje no nos deja interpretarlo simbólicamente. Es demasiado exacto y detallado para eso. Pero obviamente nos faltan datos. Y dice, y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y Daniel entonces tiene que escoger algo cada día de la vida que le resta. Hoy voy a ser limpio, emblanquecido y purificado, o voy a proceder impíamente. Eso es el uno o el otro. Realmente, en todo lo que tú tienes que hacer diariamente, bueno, sí, ¿qué vas a hacer de comer? Si echo gasolina y si espero hasta mañana, o sea, esas pequeñas decisiones, pero realmente de las cosas importantes en tu vida es eso, ¿voy a proceder limpiamente o voy a proceder impíamente? Y cuando Jesús lo dice en Apocalipsis, vamos para allá, Apocalipsis 22, y ve el contraste aquí, Apocalipsis 22, versículo 10. Juan, cuando termina de decir todo el ángel, Juan cae a sus pies a adorarle. Le tiene que regañar. Entonces todavía puede ser un viejo apóstol y equivocarte, ¿verdad? Y ser muy, muy apantallado. Pero un ángel sabe corregir también. Qué interesante. Entonces le dice, versículo 10, me dijo, no selles las palabras de este libro. El ángel le dijo a Daniel, sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis dice, no selles estas palabras porque el tiempo está cerca. ¿Okay? Pero eso fue hace 2000 años. Entonces tienes que empezar a ver, cuando Juan escribió eso, no selles, eso es para estudiar y leer y tratar de entender por los próximos 20 siglos. Y cuando Daniel lo escribió, el ángel dice, eso no es tratar de entender, eso es proceder limpiamente, emblanquecerte y purificarte. Eso es lo que tienes que estar haciendo, no tratar de entender los tiempos, sino, pero ahora con Apocalipsis, ahora sí, ubícate, conoce, los entendidos comprenderán. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Ves el paralelo? El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces tenemos que estar pensando lo que Daniel sintió, que no le tocó ir a ver cómo estaban ya construyendo el templo y construyendo Jerusalén. No le tocó, pero le tocó ver cosas que nadie ha visto, como a Juan. Le tocó ver el número de los redimidos. Nosotros tenemos que morir para ir a ver eso y luego no podemos regresar a contarlo. Entonces, le tocó todo eso, pero ambos tienen en común eso, Daniel y Juan, tienen en eso, que a un pueblo que diario tiene que caminar y vivir su vida como la va a vivir, diario estamos caminando en estas cosas y siempre hay dos caminos frente a nosotros, diario, diario estamos o procediendo limpiamente o impíamente. Y entonces Daniel dice, esto va a ser, y tú te levantarás al fin, Daniel, haz lo que estás haciendo. Y luego dice a Juan, haz lo que estás haciendo. Entonces en Apocalipsis también dice, el que perseverar hasta el fin, será salvo. Y eso es reiterado por Jesús en los evangelios también. Entonces, piensa en todo eso y luego regresa al punto que Israel no tiene miedo, saben defenderse y están listos a defenderse. Ellos están con un proyecto de preparar su templo, rodeado de ateos de su misma nación. Es increíble lo que hay ahí. ¿Qué es lo que sucedería en Israel? Para unificar esa nación, necesitan un líder tan carismático, de su sangre, tan carismático que pudiera hacer un convenio y convencer a la mayoría de judíos en Israel que ya es tiempo, que es el Mesías y que todas las escrituras son verdad. Pero el diablo juega un juego peligroso cuando nos dice la Biblia es verdad. Usa las escrituras para condenarte. O sea, cuando estás así, el diablo dice, ajá, y todos los mentirosos estarán en el lago de fuego. Y tú luego estás, luego digo mentiras, creo que voy al lago de fuego. Ok, entonces usa las escrituras para herirte, para condenarte, para confundirte. Lo intentó hacer con Jesús en la tentación, pero es un juego muy peligroso. Imagina que usa tanta influencia y poder espiritual para convencer una nación, millones, y que hasta de los cuatro vientos vendrán para vivir en Israel y decir si ya es el Mesías y ahora sí creo. Y van a dejar muchas cosas los judíos y volverse de repente muy ortodoxos y convencidos, pero el peligro es eso. Creen que las escrituras dicen la verdad. Por eso en Daniel dice, y los entendidos comprenderán. Entonces, toda una nación que está, entonces imagina eso sucediendo en México. ¿Qué sería en México? Que de repente porque eso está sucediendo. Están diciendo, entonces la Biblia es verdad. ¿En verdad es la palabra de Dios? Están así. Es el problema cuando el diablo dice, bueno, ¿quieren una realidad espiritual? Bueno, es mejor tenerlos ocupados en antros y sexo y comida y haciendo yoga o cualquier otra cosa que realmente atender su sed de Dios. Entonces, pero es eso, Dios le suelta la cadena tantito para su propia destrucción. Entonces, millones de mexicanos, eso es lo que yo estoy detectando, millones de mexicanos, no miles, millones de mexicanos, ya están preguntando por Dios. Y estamos escuchando apenas las primeras gotas de la lluvia. Entonces, piensa, ¿qué es lo que sucedería aquí si toda una nación de repente dice, este es el camino? Y algunos por provecho lo van a hacer, otros porque van a decir, la cruz delante, el mundo atrás. Yo estoy decidido. O sea, imagina eso. Entonces, igual, ¿dónde quieres estar en ese desfile? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el libro de Daniel. Gracias que las crónicas de Daniel simplemente son como para detenernos y preguntar qué tipo de hombre fue este, que después escribe lo que vio y escuchó, pero por el carácter que demuestra queremos saber qué es lo que vio y escuchó. Y qué interesante, Señor, que después de todo esto, después de tu promesa, él no tiene nada que decir más de lo que vivió. Su historia ya no importa. Y queremos embarcar en ese viaje, Señor, que nuestra historia realmente ya no importe. Que lo que nos suceda y nuestras vivencias sean de segundo y tercer plano. Mientras tus promesas y ese lo resplandeciente que vemos al final en Daniel, que eso sea lo que brille, como las estrellas del firmamento. Y Señor, vemos alrededor de nosotros un país hambriento, sediento, confundido, bien confundido. Pero vemos, Señor, que más y más está sonando ese susurro de dónde está Dios. Y queremos ser hombres y mujeres, Señor, que en el momento podamos decir, es por aquí, joven. Pase. Entonces, Señor, haznos esos hombres y esas mujeres que enseñan justicia a la multitud. Porque necesitan luz para caminar. Entonces, Señor, aquí nos presentamos, nos ofrecemos, Señor. Y hace esa historia, estamos viendo que mueves una palanca y todo empieza a avanzar otra vez. Y en esa pausa estamos, Señor, y la red cayendo al mar, suspendido en el aire. Y cuando empiezas a jalar las cuerdas de la red, Señor, ya se terminó. Entonces aquí estamos, Señor, igual, suspendidos en el aire. Aviéntanos a los cuatro vientos como red. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.